Saludos a todos, bendiciones, Yahweh les bendiga. Gracias por escuchar estos audios, espero que sean de gran bendición para sus vidas, para sus espíritus. Como siempre, una vez más, estamos facilitando estas traducciones para que se beneficien y tengan la oportunidad de recibir el mensaje del día de hoy. Pero primero, entonces, empecemos con una oración. Querido Padre, te agradecemos por la bendición sabática creada para nosotros y venimos delante de ti en esta hora para estar en comunión especial en tu espíritu, que podamos ser iluminados de tu trono en el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén. Bueno, entonces el estudio de hoy se titula Los hijos o las hijas de la promesa. ¿Sí? The children of the promise. Entonces, los hijos de la promesa. Y en ese título nos incluimos las hijas también. Pero antes de empezar, para aquellos que no tienen mucho conocimiento de la Biblia o del entendimiento adventista, vamos a mencionar que, bueno, aquellos que hayan escuchado o estén escuchando los audios del libro Un Fiel Pacto, desde la introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, poco a poco se va a ir desglosando las explicaciones y la identidad del Israel de hoy, del verdadero Israel, del Israel espiritual, al el cual pertenece a la Jerusalén celestial. Y vamos a ver que según la Biblia, el Israel de Dios siempre consistió en un pueblo que creyese las promesas de Yahweh y que fuesen justificados por la fe. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y vamos a tocar una sección que el apóstol Pablo menciona y en el cual él hace una analogía. Y hay que ser muy cuidadosos. Oremos por discernimiento espiritual. También debemos tomar en cuenta que todos aquellos que nacemos en este mundo merecemos la muerte, pero no solamente la muerte física, sino también la destrucción del viejo hombre, que es un hombre que se deja regir y actúa según las propensidades y tendencias de la carne. Y que todo pensamiento trata de complacer los deseos de la carne, defender el yo, el ego, y trata de protegerse a sí mismo. El que nace de nuevo según la Biblia, Pedro nos dice que hemos tomado ahora y somos partícipes de la naturaleza divina porque es otra naturaleza, es otro poder el que mora en nosotros ahora y controla nuestras acciones. Y entonces, en esto es en lo que se va a basar un poquito el estudio de hoy. Voy a continuar con la traducción del presentador, el cual dice, recientemente, hace unas semanas, miramos unas escrituras que trataban con la circuncisión y con el antiguo convenio, mostrando los paralelismos con el presente antiguo y nuevo convenio de la membresía de la iglesia. Y vimos que habían algunos individuos que decían en los días de los apóstoles y sostenían que Israel, el Israel según la ley y según la carne, es decir, según la consanguinidad, los israelitas, pues, literales en cuanto a ADN, habían algunos que estaban diciendo que el Israel según la ley y según la carne era el verdadero Israel y que todos debían de tomar parte de ese convenio. Sin embargo, las escrituras nos dicen lo siguiente, Filipenses 3:3. Pablo dice aquí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Yahshua, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Entonces aquí Pablo está diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y nuevamente, Colosenses 2:11, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. Entonces aquí nos está diciendo Pablo que ahora, después de Yahshua, somos circuncidados, pero no de la circuncisión hecha de mano, sino en la circuncisión de Cristo, la cual consiste en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne. Y Gálatas 4:29 nos dice, pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Entonces aquí vemos que hay dos naturalezas completamente opuestas en la que todos aquellos que se dejen guiar y llevar por la naturaleza carnal perseguirá a los que han nacido según el Espíritu. Entonces, ahorita, hablando un poquito del adventismo, en el estudio pasado habíamos comparado a Israel según la carne con el adventismo o los adventistas según la carne. Y noten que en ambos casos la persecución se inició por parte de los que moraban en la carne contra los que moran en espíritu. Aquellos que definen al pueblo de Dios por descendencia del cuerpo, ya sea corporativo o individual, más bien que por la descendencia del espíritu, siempre perseguirán los de la carne a aquellos que han nacido del espíritu. ¿Por qué? Porque la carne persigue al espíritu. Y que no solamente ha sido así en el pasado, sino que también es igual ahora, en estos tiempos. Como decíamos, Gálatas 4:29 fue un pasaje que vimos en el estudio anterior, pero no tuvimos la oportunidad de dedicarnos no solamente a este versículo, sino a todo el contexto que lo rodea, empezando por Gálatas versículo 4:22 al 31, donde nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa. Ahora, todos aquellos que hemos leído cómo nació Ismael y cómo nació Isaac, ambos nacieron de forma humana, ¿no? Y ambos salieron de un vientre. Ambos tuvieron el mismo tipo de nacimiento literal y humano. Pero aquí Pablo no está diciendo eso, está diciendo que a pesar de que ambos nacieron de un vientre de una mujer, uno nació de la sierva y el que nació de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa. Y después dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos, el uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar. Es importante notar que Yahweh ya había dado una promesa a Sarai y a Abraham de que tendrían un hijo y que sería a través de Sara que este hijo iba a nacer. Pero Debido a que Sarai decidió solucionar la situación por sí misma, se le ocurrió ofrecerle a Abraham a su sierva, para que a través de su sierva tuviesen ese hijo de la promesa. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el hijo de la sierva nació según la carne. Ahorita vayamos a Génesis 16, 1 al 3. Y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham, su marido, por esposa. Sin embargo, la promesa de Yahweh no era simplemente de que Abraham tendría un hijo, sino más bien el hijo de la promesa iba a nacer a través de Sara. Génesis 18, 14 dice: aquí tenemos que tomar en cuenta que aquí Yahweh le está comunicando a Abraham y Sara de que iban a tener un hijo. Y en ese momento se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces aquí Yahweh dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces aquí Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces, era este hijo, Isaac, el hijo de Sara, y que terminó siendo el segundo hijo de Abraham, el cual heredó la promesa de Yahweh. Y era el segundo hijo Jacob. También Jacob fue el segundo hijo, quien se volvió Israel después y heredó el convenio. ¿Sí? Entonces Isaac, el hijo de Sara, y el segundo hijo de Abraham, fue el que heredó la promesa de Yahweh. Y fue también el segundo hijo, en este caso Jacob, el segundo hijo de Isaac, quien se volvió Israel y heredó el convenio. En cuanto al hijo de Agar, Ismael, no había ningún convenio o pacto en particular que se hubiese hecho con él. Y Agar misma no tenía nada que ver con Sarai o con la ley, porque no fueron los judíos, sino los árabes, el pueblo árabe y el Islam, finalmente, quien salió. Pero aquí Pablo lo que está diciendo, de que este es el hijo que representa al viejo convenio como una alegoría para Israel según la carne. Entonces aquí está Pablo diciendo que Ismael, en esta alegoría que él está usando, es el que representa el viejo pacto como una alegoría para Israel según la carne. Es decir, para los judíos en los días de Pablo, los consanguíneos, los que decían puede ser hijos de Abraham por ADN y por herencia. Pero Pablo está diciendo que es Ismael, el hijo de la sierva, el que representa el viejo pacto, y está comparándolo con el Israel según la carne. No es el hijo de Sara, Isaac, quien representaba a Israel. Aquí, en la alegoría de Pablo, no es el hijo de Sara quien está representando aquí al Israel según la carne. Más bien, más bien fue el hijo de la sierva, aquel que nació a través de un intento de cumplir la promesa de Yahweh o la palabra de Dios a través de los medios de la carne. Porque ¿qué fue lo que hizo Sara? Si Sara no hubiera recurrido a sus propias sabiduría, a su propia incredulidad y a su propio afán por tener un hijo, no hubiera ofrecido a Agar como esposa y Ismael no hubiera nacido. Si hubiera sido fiel a la promesa que Yahweh le había dado. La promesa para ellos era que iba a nacer de ella. Pero cuando ella recurrió a medios humanos y carnales, fue que Ismael nació. Así que Ismael, el hijo de la sierva, en este caso, nació según la carne. Es decir, nació a través de los esfuerzos del yo. Tanto Sarai como Abraham no actuaron aquí según la fe en la promesa, sino según los deseos de la carne y los intentos de la carne para intentar cumplir la promesa de Dios. Gálatas 4, 25 al 27. Sigamos leyendo el pasaje. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén. Aquí Pablo está hablando de la Jerusalén de sus días. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Y aquí está él incluyendo a los judíos que han aceptado a Yahshua por fe, como a los gentiles que han aceptado a Yahshua por fe. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Entonces aquí vemos que Pablo está utilizando a Agar, quien no dio a luz a Israel, para representar a Israel, porque aquí estamos hablando de Israel según la carne. Y también para representar su convenio, es decir, el convenio que Israel hizo en el monte Sinaí y con el cual ellos estaban comprometidos. Y recuerden que este es el convenio, este es el pacto que el pueblo de Israel responde cuando Dios lo reunió en el monte Sinaí para darle la santa ley a su pueblo. ¿Qué fue lo que respondió el pueblo? Ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha hablado, eso haremos. Como que si el pueblo mismo pudiera ser capaz de hacer aquellas cosas. De la misma manera, como que si Sara fuese capaz de haber dado a un hijo por sus propios esfuerzos. Y sin embargo, a pesar de que nada es difícil para Yahweh y nada es imposible para él, el pueblo buscó cumplir su ley y su voluntad por sí mismos, por sus mismos esfuerzos. Aunque nada era difícil para Yahweh en obediencia, el pueblo buscó obedecer todas estas cosas en su carne, en su carne. Aunque no había nada difícil para Yahweh y nada imposible para Yahweh en sus promesas, Abraham buscó cumplir esta promesa en la carne a través de su unión con Agar. Y entonces, aún en los días de Pablo, después de que la iglesia de Israel había crucificado al Mesías al haber recurrido al poder civil y perseguido a sus seguidores, algunos todavía seguían obedeciendo en la carne y hacían que otros o animaban a otros a que hiciesen lo mismo y tomasen parte de ese viejo pacto, de la circuncisión hecha a mano. Sin embargo, los hijos de la promesa no eran los hijos de la carne. Y este es el concepto principal detrás de la doctrina de Pablo. La iglesia que podía rastrearse desde los patriarcas de Jacob, Isaac y Sara, no era la iglesia de la promesa. ¿Por qué? Porque ellos habían rechazado esa promesa y buscaron establecer su propia justicia, su propia sabiduría en lugar de la justicia de la promesa y sabiduría de Dios. Es así que ellos están siendo aquí representados con Agar, la sierva, y no la libre. Y Pablo le escribe a los Gálatas. Sigamos el versículo 28 y 29. Así que, hermanos, nosotros, y aquí está incluyéndose a los judíos individuales que han aceptado a Yahshua por fe, como a los gentiles que han aceptado a Yahshua por fe, y dice, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, porque Isaac nació cuando Sarai y Abraham ya se habían arrepentido de sus errores anteriores y decidieron esperar con fe en el cumplimiento de la promesa de Yahweh. Y cuando decidieron hacer eso, fue que Isaac nació. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. 29. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. En nuestros días, estas alegorías continúan teniendo aplicación, porque en estos días la iglesia, que puede ser rastreada hacia los orígenes y descendencia de la fundación del adventismo del séptimo día, ya no es la iglesia adventista del séptimo día de la promesa. Porque esta iglesia, aquella iglesia oficial que existe ahora como la iglesia adventista del séptimo día y a la cual se le puede rastrear su origen desde sus comienzos, ya no es la iglesia de la promesa, porque al no confiar en las promesas de Yahweh de proteger y redimirlos, incluyendo su reputación, ya sea corporativamente o individualmente, buscaron recurrir a cumplir estas promesas según los recursos de la carne. Buscaron cumplir estas promesas según la carne. Y así como Abraham, al haber obrado según la carne, tomó parte en una práctica polígama para cumplir la promesa, él tomó parte en fornicación, y es lo que ahora en estos días podemos comparar en tomar parte en fornicación con los reyes de la tierra para poder cumplir la promesa. Esto también lo ha hecho la iglesia adventista oficial. Ahora bien, en los días de Pablo, los judíos estaban buscando que otros tomasen parte del viejo convenio de obediencia a través de sus propios esfuerzos, por medio de su membresía en el Israel según la carne, y que tomasen parte todavía de la práctica de la circuncisión hecha a mano. Y en nuestros días, la denominación adventista busca causar que otros sean partícipes de sus pecados por medio de su membresía con ella en el adventismo según la carne, habiendo crucificado a Cristo nuevamente y avergonzándolo públicamente ante todos. Sin embargo, los gentiles, los creyentes gentiles aquí a los que Pablo les estaba escribiendo, eran los hijos de la promesa. De igual forma, los adventistas del séptimo día de la creación son los adventistas de la promesa. Y como sucedió en el pasado, así sucederá en estos días hasta el día de hoy, de que el que nació según la carne y el que se deja dirigir según la carne, perseguirá al que ha nacido y se deja dirigir según el Espíritu, y que así también es ahora. Entonces, ¿es la conclusión de Pablo también aplicable a nuestros días? Sigamos con Gálatas 4, 30 al 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Y recordemos que aquí Pablo está haciendo una alegoría de que el hijo de la sierva es Israel según la carne. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Así que lo más significativo es que aquí Pablo completamente pasa por alto el pueblo según la carne, porque es Agar y no Sara, la alegoría que Pablo está utilizando para representar al Israel de sus días y a la Jerusalén de sus días. ¿Y por qué? Pues no tiene nada que ver con sus ancestros, sino debido al espíritu y las acciones que proceden de este espíritu. Y esto no era ninguna nueva doctrina, porque lo podemos leer en el Antiguo Testamento en Ezequiel 33, 24 al 27. Ezequiel 33, 24 al 27. Hijo de hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pero nosotros somos muchos. A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: Así dice Yahweh el Señor: ¿Coméis con sangre y a vuestros ídolos alzáis vuestros ojos y sangre derramáis y poseeréis vosotros la tierra? ¿Estáis sobre vuestras espadas? ¿Hacéis abominación y contamináis cada cual a la esposa de su prójimo? ¿Y habréis de poseer la tierra? Les dirás así: Así dice Yahweh el Señor: Vivo yo, que los que están en aquellos asolamientos caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Así que aquí no está contendiendo con ellos porque son los hijos de Abraham según su consanguinidad. Más bien está contendiendo con ellos de que no poseerán la tierra en iniquidad, porque está escrito lo siguiente en Salmos 37, 28 al 29. Salmo 37, 28 al 29 dice: Porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será cortada. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Así que son los justos y no los que técnicamente tienen el nombre. Son aquellos que moran en las promesas y reciben las promesas, los hijos de la promesa. Somos los hijos de la promesa, no porque se deba a alguna habilidad en nosotros mismos para poder morar en ellas, sino porque reposamos y confiamos en las promesas mismas y les permitimos obrar con nosotros y en nosotros la voluntad de Dios a través del poder de Dios en ellas, porque el poder de Dios está en las promesas mismas. Así que, segunda de Pedro 1, 3 al 4, ¿qué nos dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Así que es a través de las promesas de Yahweh que ahora somos participantes de la naturaleza divina. El antiguo pacto fue basado en una promesa que fue desarrollada por el hombre, mientras que el nuevo pacto está basado en una promesa que es desarrollada por Yahweh mismo. Y un pacto conlleva a la esclavitud y el otro pacto conlleva a la libertad. Jeremías 31, versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y cuál es el resultado de este nuevo corazón? Ezequiel 36, 26 al 27. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. ¿Por qué? Entonces aquí tenemos el nuevo corazón recibido por la promesa hecha a aquellos que son los hijos de la promesa. Este corazón es el corazón de Cristo porque lleva a las acciones y al Espíritu de Cristo. ¿Y cuál podría ser el único resultado del corazón de Cristo? Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así que nuestro corazón es la medida o es aquello que refleja nuestra conexión a Cristo y nuestra participación activa en la promesa. Y nuestro corazón es revelado en nuestras palabras y en nuestras acciones, para ser las de Cristo y las de su Santo Espíritu, o para ser las del pecado y la de la carne. Porque el corazón de Cristo no habla ni se enfoca en exaltar las dificultades y las pruebas o las faltas percibidas. Más bien pregunta, ¿hay algo imposible para Yahweh? Colosenses 1, 16 al 17. Porque por él, Yahshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Así que tanto lo visible como lo invisible, por medio de él todas las cosas subsisten. Porque no hay nada imposible o difícil para Yahweh. El corazón de Cristo no se revela a sí mismo en quejas constantes o en fracasos. Porque es Dios quien obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Somos instruidos a hacer todas las cosas sin murmuraciones ni disputas, para que seamos irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin reprensión, sin mancha, en medio de una perversa generación, para brillar en medio de ellos como luces en el mundo. Filipenses 2, 14 al 15. ¿Qué es lo que es necesario para que seamos irreprensibles y sin mancha? Vayamos a Filipenses 2, 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos o hijas de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, ¿qué es lo necesario para poder estar irreprensible? Bueno, El ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios es a lo que Yahweh nos ha llamado a ser, y es lo que Yahweh ya nos ha prometido que somos y que seremos. Primera de Corintios 1, 8 al 9. El cual también os confirmará hasta el fin. Seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Yahshua. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿qué es necesario para estar irreprensible? Bueno, las Escrituras nos dice que hagamos todas las cosas sin murmuraciones ni disputas. Sin embargo, esto no es todo. Porque, ¿qué dice Filipenses después? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo de Yahshua, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que no es solamente ser irreprensibles y sencillos, al no murmurar, al no quejarnos, ni estar argumentando, murmurando o entrando en disputas, sino para que retengamos la palabra de vida. Tenemos que aferrarnos a la palabra de vida. Y al aferrarnos a la palabra de vida y depender de sus promesas, es completamente opuesto con las palabras de incredulidad, de queja, de murmuración o de exasperación. Es completamente opuesto con las palabras de intentar hacer las cosas en lugar de simplemente hacerlas, y de intentarlas con nuestros propios esfuerzos humanos según la carne, en lugar más bien de cumplir y hacer la voluntad de Yahweh según el pacto de la promesa. Si alguien está intentando ser lo que Yahweh nos ha prometido que somos, entonces ¿acaso no están cometiendo el mismo error que cometió el Israel según la carne bajo el antiguo pacto? Si estamos tratando de no murmurar, o tratando de regocijarnos, o tratando de cumplir cualquier promesa, en lugar de simplemente aceptarla y proclamarla con fe y convicción, lo que Yahweh nos ha dicho que ya tenemos, ¿acaso no estamos reflejando a aquellos descendientes de la sierva, de la esclava y no de la libre? De la esclava y no de la libre. Hay un error muy común en el cristianismo denominacional de todos los tipos, y es el tomar la palabra de Yahweh como un bálsamo para aliviar las emociones, como una charla motivacional de ánimo y de inspiración. Y es un error el reunir a todas estas personas a que escuchen las palabras de Yahweh simplemente porque son bálsamos emocionales, pero no toman las palabras de Yahweh ni sus promesas como su fundamento, como su cimiento, como su roca de la nueva vida. Vayamos a Ezequiel capítulo 33, 30 al 32. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Yahweh. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, porque con su boca muestran mucho amor, pero su corazón va en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, agradable de voz y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Así que esta levadura de incredulidad ha tomado raíz en cualquiera que lea una promesa de Yahweh y consienta cualquier otra posibilidad, cualquier otra realidad que difiera de esa promesa en ellos, ya sea de protección divina para con su pueblo, o ya sea del carácter de Yahweh en ellos. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que todas las promesas son sí y amén en Él. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios. ¿Y cómo es que estas promesas han de glorificar a Dios? Pues para la gloria de Dios a través nuestro. Ahí dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que las promesas que son tomadas de corazón y que han sido creídas de corazón son reveladas en las palabras y en las acciones. Entonces, por medio nuestro, Yahweh es glorificado. Es entonces por medio nuestro. Así que es por medio nuestro que nos debemos aferrar a la palabra de vida y retener la palabra de vida, habiéndola recibido en nosotros y siendo hechos irreprensibles y sencillos por medio de esa misma promesa y por el poder de Dios en esa promesa en nosotros, por aquel que lo prometió. ¿Hay algo imposible o difícil para Yahweh? Bueno, volvamos otra vez al pasaje inicial que habíamos leído en Filipenses 3:3 sobre la circuncisión, donde Pablo se dirige ahorita a todos los que han aceptado a Cristo en la fe, y dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Yahshua, no teniendo confianza en la carne. No son aquellos quienes se aferran a las murmuraciones en Cristo Yahshua, sino aquellos que se regocijan en Él con el nuevo corazón. Ahora, en estos días, ¿quién es un adventista? Pues son todos aquellos que no tengan confianza en la carne, ya sea por medio del poder de nuestros propios esfuerzos y nuestra propia carne para vencer y recibir las promesas, o ya sea por medio del poder de la carne, según la carne, para proteger, controlar y coercionar a otros a través de la persecución y poderes civiles, ya sean persecuciones civiles o persecuciones literales por medio del poder civil. ¿Por qué? Porque el reposar en la carne y el depender de la carne y el caminar según la carne para cumplir o para buscar cumplir las promesas de Yahweh en nosotros es ser hijos de la esclava y no de la libre. Es reposar y confiar en nuestras propias obras, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios esfuerzos, más bien que confiar en la palabra y promesas de Yahweh. Así que aquí vemos que el sábado, el Sabbat, es verdaderamente la señal del pacto, ya sea para el Israel de antiguo, de antaño, o ya sea para el adventismo de antaño. Hebreos 4:9-10. Aquí Pablo nos habla de un Sabbat, de un sábado, y nos está señalando a un sábado que va más allá del día, del séptimo día, sino que también consiste en esto que estamos diciendo. Hebreos 4:9-10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y él le está diciendo esto a los hebreos: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Y nosotros sabemos cómo se observa el Sabbat de Dios. Isaías 58, 13 al 14, que dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Yahweh, y lo honrases, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Así que en el día de sábado, como en nuestra propia vida sabática, ya no seguimos nuestros propios caminos, es decir, no buscamos complacernos a nosotros mismos o hablar nuestras propias palabras. Y las palabras de Dios son definitivas, porque su palabra crea cosas de la nada, y por medio de esas palabras todas las cosas subsisten, incluyendo y especialmente el cristiano, que es una nueva criatura en Yahshua, participante de su naturaleza divina, y que por medio de la palabra de Yahweh sigue subsistiendo y seguirá firme hasta el fin. Mientras nosotros nos resistamos y sometamos nuestra carne, esas propensiones de la carne, a la voluntad de Yahweh y a la realidad de Cristo que ahora vive en nosotros, y que esta realidad de Cristo está definida por sus promesas y mencionada en su palabra, nos sentimos desanimados, desesperados y no vemos ningún camino hacia adelante, no hablemos de ello. Más bien, regocijémonos en Cristo Yahshua, quien nos ha prometido valor, apoyo, dirección en tiempo de necesidad y protección. Agradezcamos siempre por todas las cosas, sabiendo que Yahweh suplirá todo lo que necesitemos de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Somos tentados con impaciencia? Entonces regocijémonos en el don de la paciencia que ya se nos ha dado y que ya es nuestro por la promesa de la palabra de Dios a nosotros. Y que nunca nos encontremos a nosotros mismos, ni que otros nos encuentren a nosotros mismos intentando ser paciente, o intentando ser valiente, o intentando ser gozoso, o cualquier otra cosa buena, porque el intentar es negar de que la promesa es una realidad. Y el intentar es buscar establecer esa promesa por medio de obras y esfuerzos humanos, como pasó con Agar. Justificación por la fe es el corazón del nuevo pacto y es el rechazo de seguirnos prendiéndonos del antiguo. Y nuevamente, segunda de Pedro 1, 3 al 4, que ya lo habíamos leído, de acuerdo a su divino poder, se nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud.